pasadas las 9:30 de la mañana. Seguimos en la mañana del espectador. Entre peluqueros, cortes de pelo y diversos temas que surgen en este fin de año, recibimos ya en estudios a Gonzalo Palermo y Martín Reyes. Buenos días.
Buen día, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno,
último día del año.
Último día del año. Sí. Estamos por aquí.
Y hablábamos afuera del aire con Reyes de describir la historia de la vida de uno, entre otras cosas, que es un asunto pendiente que tiene él, no yo.
Ahí va a preguntar si era de
que ambos. Lo va a hacer, que no, lo va a hacer, no, no, lo va a hacer en algún momento. Y
No, yo no lo voy a escribir.
Una autobiografía.
No.
Alguien lo va a hacer por usted.
Quizás eso puede ser, pero sí. Decía Musil. ¿Conocía a Musil? Robert Musil.
Sí, pero no. Sí, pero
el nombre sin atributos.
No estoy instruido en el tema.
No importa, sos toda la vida lo tenés por delante.
Depende.
Sí. Como, por favor. Bueno, de repente marchamos.
Claro, por eso.
Bueno. Nadie tiene el destino comprado.
Uno
pero
nunca sabe.
Lo lógico es que tengas todo, que puedas leer a Musil.
Decía él.
Y Musil decía una cosa que me pasó a mí. Salvo que tengas la necesidad imperiosa de escribir, no lo hagas.
Bueno.
Y yo no la tengo la necesidad.
Es un gran consejo para muchos.
Sí, sí, tenés que tener la necesidad. Y además, a mí me gusta mucho la literatura. Y lo he dicho hasta el hartazgo. Mi profesión de abogado me cambió la manera de escribir. Entonces, yo no, cuando vos haces un escrito judicial, tenés que tener razón, o tenés que convencer a alguien. Y la gran literatura no tenés que convencer a nadie, ni siquiera a uno mismo. Tenés que dejar que las palabras crezcan y salgan. Y ahí se convierte, como decía Borges maravillosamente, uno puede inventar una fábula, pero nunca una moraleja. Entonces, pero en el derecho, que ha sido mi profesión, que es mi profesión, tengo que inventar una moraleja. Entonces tengo una mezcla muy... Pues los abogados,
bueno,
no son grandes escritores.
Kafka trabajaba en una oficina pública, redactaba documentos de oficina.
Pero no lo hacía persuadido de que que explicar algo. Yo tengo que defender algo.
Claro.
Es decir, mi profesión es defender cosas buenas, malas, inciertas y dudosas. Pero tengo que convencer a una persona, tengo que hacer la moralidad. Claro. Kafka no. Kafka es extraordinario. Bueno, ¿cómo le gustaba a Borges, no?
Kafka es top 3 de la historia del mundo.
¿El top 3 lo pones vos a Kafka?
Yo sí, ¿eh?
¿El top primero a quién pones?
A Faulkner.
A Faulkner.
William Faulkner, sí.
Es excelente.
Sí. Uno de esos tres ya estuvimos hablando de él afuera, que es obvio para
el
cualquier.
¿Segundo Borges?
O segundo o tercero, ya ahí no importa, me parece el orden, pero sí.
A mí Faulkner me gusta mucho las palmeras.
Yo Faulkner salvajes. Seguro que está primero. Si yo me tengo que ir a la famosa isla desierta, me voy a llevar a Faulkner.
Esa famosa isla desierta que siempre hablamos con abundancia. Sí. Durante mucho tiempo yo pensé que me llevaba a Proust, pero no. Después de lo que pasó hace 2 años, no. Me llevo a Borges. Hoy me llevo a Borges. Y posiblemente no cambie más. Y cuando hablábamos con Jorge, a quien le mando un gran abrazo y lo voy a llamar hoy, yo le tengo una admiración total y lo extraño de una manera absoluta, porque cada vez que leo el diario, por mejor que haya muy buenos jóvenes que están escribiendo, la diferencia con Jorge es muy grande. Y musicalmente depende de mi estado anímico, pero creo que termino con Bach. Me gusta.
Dejaste a Wagner.
Ella te iba a decir.
Sí.
Podía ser Wagner.
Sí.
Pero puede ser muy abrumador. Puede terminar en una locura. Y que ya. Claro, vos te pones en una isla escuchando Wagner todo el tiempo, como ya decía muy inteligentemente Manhattan.
Woody Allen. Te da ganas de invadir.
Te da ganas de invadir Polonia. Y tiene ciertas cosas razón.
Sí,
yo no quiero invadir nada. Apenas quiero tratar de sobrevivir y buscar un equilibrio. Que a veces cuesta, porque el equilibrio nos cuesta mucho. Y bueno, Bach te permite el equilibrio.
Bueno, y cambiabas. Y cerramos y ya entramos en el tema porque hicimos un desvío.
Sí,
porque la verdad es que podemos empezar a hablar y no terminamos nunca más.
Sí, pero había un tema.
De repente aburrimos a la audiencia de una manera atroz, diría Borges, pero eso perdió a la audiencia.
Ya nos vamos
¿Sabe
a
lo
enterar.
Que hace? Agarran el dátil y hace así, ¡tic! ¡Chao! ¡Ah! ¡Te vemos como Juan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao! ¡Hasta luego! Y viene otro.
Para cerrar esta introducción larga, vos cambiabas cambiaste a Proust por Borges, que no es casual, porque había un tema ahí entre los dos. sobre todo de Borges hacia Proust.
Mira, cuando leí Tlón, en homenaje a la conversación del otro día con mi queridísima hija Sofía, uh-huh, el sábado, cuando leí a Tlón, dice en el prólogo de Ficciones lo innecesario de escribir tanto, que con 10 páginas ya es más que suficiente. Uh-huh. Y no estoy yendo contra Marcel, que uh-huh, me parece fenomenal, porque fenomenal. Pero Borges tiene la eficacia del lenguaje, como decía, uh-huh, Rodríguez Monegal. En 10 hojas de Borges tiene todo. Y como bien comentábamos recién, uh-huh, es un gran ensayista, descomunal ensayista, brutal creador de ficciones y qué poeta. Uh-huh. Un poeta, a mí que la poesía me gusta mucho, es un poeta fenomenal.
Y por ahí la pregunta que se hacen es, bueno, Borges nunca hizo novelas, no, pero en realidad hizo cuentos que son quizás más largos y más densos que una novela de 400 páginas.
Pero es lo que dice él, claro. Lee el prólogo de Ficciones, uh-huh, léelo, y dice exactamente eso. Yo, uh-huh, eso lo recordaba que lo había dicho, no sabía dónde. El año pasado, en esta misma época del año, me prometí leer todo Borges otra vez. Y fue un año es el año que menos he leído en mi vida. Yo creo que ni a que tengo 10 años he leído menos. No me pude concentrar, salvo algunas tonterías que leí, o cosas menores. Tonterías no se dice, cosas menores. Pero, o que no me llegaron, porque era lo poco que me podía concentrar. Pero no voy a desafiar a Borges en el año 2019, pero quizás. Es decir, lo tengo ahí, que lo voy a volver a leer entero, seguro.
Bueno, estábamos, sí, hablando de libros, de lecturas, de grandes autores, y en este caso Gonzalo Palermo nos va a hablar sobre la reedición de Memorias de Roman Polanski. Exacto. Está sobre la mesa.
Está sobre la mesa en una muy linda edición de Malpaso. Polanski dice en la primera frase de estas memorias, y empezábamos diciendo, hablando de escribir la vida de uno, uh-huh, empieza con la siguiente frase, dice: desde que recuerdo, la línea entre la fantasía y la realidad ha estado siempre irremediablemente borrosa. Se refiere a su propia vida, obviamente. Y cuando uno termine las 400 y pico de páginas del libro, va a encontrarse con una frase espejo de esta misma con la que inició, dando cuenta de alguna forma que la calidad que tiene Polanski para filmar es la misma que tiene para escribir. Y Polanski en el 2015 agregó un prólogo a esto. Este libro es de fines de los 80. Uh-huh. Y si hay una vida que puede ser una película en sí misma, es la vida de Roman Polanski.
Sin duda.
Mejor
dicho, son varias vidas.
Sí, ¿no? Y son varias vidas.
Múltiples vidas.
Y uno va pensando mientras la lee, por más que ya algunos sucesos son de público conocimiento, va pensando, bueno, si alguien filmara la vida de Polanski, le diríamos, o los críticos de cine le dirían, que es poco creíble, porque pasan demasiadas cosas insólitas.
Y dramáticas.
Sí, voy a repasar. Por ejemplo, Polanski nace en París en el 1933 y crece en Cracovia, en plena ocupación nazi, es esto. Él es separado de sus padres, sobrevive viviendo con otra familia, su madre muere en Auschwitz. Ya hasta ahí tenemos una historia sola, en sí misma, que daría para un libro entero. Después, ya en la adultez, Polanski, ya siendo Polanski, es decir, siendo el director que hoy es, ya a fines de los 60, radicado en Los Ángeles, sufre la muerte de Sharon Tate, por entonces su mujer embarazada, en manos del clan Manson, de la, uh-huh, familia de Charles Manson. Luego,
algo que, ojo, te voy a interrumpir.
Otra película en sí misma.
No solo una película en sí misma, sino que venía con los antecedentes del bebé de Rosemary, bueno, y con la danza de los vampiros. Uh-huh. Por eso mismo se le involucró como quizás cómplice de eso, que me parece un disparate. Pero
la historia lo hacía
vos pensar. Vos lo sospechaste recién, hiciste una cosa como que podría. Qué lindo es la radio.
Porque el bebé de Rosemary es de fines de los 60. Claro, esto ocurre en el verano ahí, el 69.
Por eso, sí, van juntos. Sí, es decir, sí, el bebé de Rosemary. Sí.
Que aparte es la película, que podemos decir, o una de las tantas de estas cosas de que Polanski tiene como mojones en su carrera. El bebé de Rosemary sin duda es uno de ellos.
El primer Polanski es maravilloso.
El cuchillo en el agua, nominado al Oscar.
Eso es maravilloso. Y después tenía otra que duraba 10 minutos, 15 minutos, que de un hombre que sale del mar con un armario, que también es otra obra maestra. Y después tiene la gran culminación, que para mí es lo mejor de él, que es El bebé de Rosemary. Uh-huh.
Sí. Seguí. Por favor, no, sigamos. Hablábamos del asesinato de Sharon Tate. Esto es un hecho que aparte ha sido registrado y filmado. De hecho, bueno, Quentin Tarantino está filmando una película sobre esto. Es decir, es el debe ser el 18º director que se refiere al tema, uh-huh, directa o indirectamente.
Embarazada ya a término, prácticamente.
Sí. Polanski no estaba, en este momento estaba de viaje en Europa. Uh-huh. Después a su regreso... otro de los sucesos que son de público conocimiento también, la orden de captura en Estados Unidos por el abuso sexual de Samantha Gamer cuando ella tenía 13 años en una sesión de fotos, que es un tema que persigue a Polanski hasta hoy. Roman Polanski no puede volver a Estados Unidos desde entonces porque bueno, tiene esa orden de captura, él está radicado en Europa desde hace décadas. Sin embargo, uno repasa la... Y acá hay que hacer una de estas distinciones entre vida y obra que a mi juicio son clave, porque por ejemplo, muchas veces pasó con Bertolucci, ahora con la muerte de Bertolucci, yo leí por ahí algunas cosas que me parecían desafortunadas, por ejemplo acusando a Bertolucci en el momento de su muerte de las desventuras de María Schneider, aquella actriz...
último tango en París.
Exactamente. Yo soy partidario de separar siempre la vida de la obra, porque si no, con esa forma de medir no podríamos leer a Louis Ferdinand Celín, por ejemplo.
La verdad es que estamos bastante similares.
Colaboracionista nazi, ¿no?
La verdad es que estamos... Es decir, ha sido un gusto conocerte, Gonzalo, pero estaba pensando en Celín.
Bueno, yo siempre pienso en él, ¿no? Uno de los más grandes escritores de la historia.
Como decía brillantemente Malraux, Petón Palía Celín, ¿podemos no leer a Celín? Entonces, sí. Un hombre repugnante.
Pero un escritor fantástico.
No,
inapelable.
Viaja al fin de la noche.
Viaja al fin de la noche es una cosa espectacular.
Y vos no tenés la suerte de leerlo en francés. Inventa un lenguaje. Es una novela intraducible. Uh-huh. Intraducible. Porque está toda hecha en argot.
Claro.
Entonces te inventa dentro de la novela un nuevo lenguaje. La escena cuando le dice, te voy a matar, le dice una prostituta al personaje, uh-huh, je vous aime, yo te amo, y la mato. Yo no pas le droit que quelqu'un m'aime. No tengo el derecho a que alguien me quiera. Esa es la dureza de Celín. No, es tremendo. Tremendo.
Tenemos que pensar en Celín como escritor.
Después, y Wagner, otro personaje bueno, muy oscuro, ¿no?
Y hay un montón, ¿no?
Miles.
Que a veces el genio va como atado a esto. Y uno leyendo la vida de Roman Polanski puede incluirlo en este pabellón o club de los genios extraviados o con vidas que a veces... uno tiene que hacer la vista gorda. Bueno, mencionábamos a Woody Allen. Woody Allen tiene algunos hechos también que, por ejemplo, últimamente han cobrado cierta notoriedad. Cuando hablamos de arte, prefiero quedarme con el arte y la vida realmente me parece de segundo orden. Y si empezamos a repasar, yo me anoté algunas de Polanski, ¿no? Probablemente me falten y sea incompleta, pero mencionábamos El cuchillo en el agua, que aparte es la primera. Es del 62 y ya recibe una nominación al Oscar a Mejor Película Extranjera.
Buenísimo.
Igualmente, Polanski ahí vive de prestado en Europa. No le soluciona la vida. Él acá cuenta cuando bueno, se va quedando en casas de otras personas, va de París a Londres. En Londres se encuentra como su lugar.
Ahí y hay una película fenomenal que la estoy recordando ahora con Catherine Deneuve, que es una maravilla. ¿Cómo se llama? Que justamente la hacen en Londres.
Callejón sin salida.
No.
¿La buscamos para el próximo bloque, les
sí,
parece?
Sí, la buscamos
para
el próximo.
No, él tiene dos.
Una obra maestra.
Él tiene dos en
que Londres. Trabaja esta mujer que se murió. Trabaja una actriz, François d'Orliac, creo que es. Estoy hablando todo de memoria.
Sí.
Que es una maravilla.
Lo podemos buscar. En Londres filma dos o tres nomás, que son juntas, son unas 65, 66, por ahí.
Es eso, es esa
sí,
película.
Es ese año, sí.
Bueno, nos vamos a una pausa, pero no
bueno,
en el segundo sí, bloque, sí, por sí. Supuesto, seguimos con sí, el sí. Tema, con memorias de Roman Polanski y con todos estos otros subtemas que se están desprendiendo de esta conversación. Ya volvemos.